Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Hoy se cumple un año del apagón de 12 horas que evidenció en Murcia y en España una dependencia total del sistema eléctrico. Muchos de los expertos coinciden en lo mismo. Que se repita en un evento similar es muy poco probable, pero ni mucho menos hay que descartarlo. Lo que sí parece claro es que se ha producido un cambio muy importante, por ejemplo, en las empresas de la región. La práctica totalidad se vieron afectadas y parecen haber tomado conciencia de la necesidad de no depender exclusivamente de la red. Hoy en COPE, el decano del Colegio de Ingenieros Industriales hablaba de un punto de inflexión. Así lo decía.
Este cero energético supuso realmente un punto de inflexión en las empresas. El 100% de las empresas se vieron afectadas, sobre todo en cuanto a los elementos de respaldo. Es decir, desde el apagón las empresas se han concienciado de que puede volver a pasar. Muchas de las empresas están instalando en sus instalaciones grupos electrógenos, circuitos independientes que se conectan a SAINs, ¿vale?, que son como unas baterías, y fundamentalmente es que el número de visados en cuanto a los proyectos de fotovoltaica ha aumentado del orden del 15% o 20% en tan solo un año.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Les habla Paula Pascual. Y si ha habido un cambio de tendencia en las empresas, también lo ha habido en los hogares. Aunque el margen de maniobra en el ámbito residencial es más reducido, son cada vez más los ciudadanos que buscan autonomía energética. Los ingenieros industriales confirman que ya casi el 100% de los proyectos que se visan ya permitan tener luz con independencia de que haya cortes en la red eléctrica. Un cambio con respecto a hace un año. Lo explica el decano del colegio, Miguel Ángel Sola.
Muchas de las familias que ya tenían instalaciones fotovoltaicas, una vez que se fue la luz, se quedaron sin luz también. Y no lo entendían, ¿no? Decir, oye, si tenemos una instalación fotovoltaica, ¿cómo es posible que no tengamos luz? Bueno, eso es fundamentalmente porque el tipo de instalación fotovoltaica que se instalaba antes del apagón solo funcionaba si en la red había corriente. Eso ha cambiado radicalmente. Actualmente, te diría que el 100% de todos los proyectos que se visan en el colegio son una buena cantidad con batería, es decir, con almacenamiento, que eso antes era impensable, y en un porcentaje muy alto con un tipo de inversor que trabaja en modo isla. Es decir, que si se va la luz fuera, la instalación fotovoltaica sí te produce energía dentro de la vivienda.
¿Y qué es lo que piensan los murcianos un año después de ese apagón? ¿Qué sensaciones y qué recuerdos tienen a fecha de hoy? ¿Cómo lo vivieron? Pues hoy hemos salido a la calle y, sobre todo entre la gente joven, hay varias conclusiones que son bastante comunes. Por ejemplo, que no se dio la información que se tenía que haber dado, que hubo mucha inquietud, sobre todo para los que no tenían radio de pilas, y que el drama hubiera sido mucho mayor si hubiera durado un poco más.
Yo al menos sentí mucha desprotección, no sabíamos cómo iba a ser, sobre todo la gente que no tenía radio de pilas, pues no sabíamos ni cuánto iba a durar, ni cómo iba a ser. Pero sí que es verdad que gracias a no tener luz, yo al menos conecté mucho con la gente de mi alrededor.
Nosotros pensábamos desde el instituto que había sido un fallo de eso, de la electricidad, de los plomos, lo que sea, entonces se tomó como algo normal. Simplemente se encendió la luz de emergencia típica y seguimos dando clase, sin proyector, sin ordenador, pero normal. Luego vimos que el colegio justo que tenemos al lado le pasó lo mismo y ya es cuando advirtieron como que era algo genérico.
Si llega a durar un poco más, yo no sé qué habríamos hecho, por ejemplo, con mis abuelos, que no pueden subir por las escaleras y en un edificio, en un séptimo, cómo los subes, o sea, todas esas cosas, yo creo que habría que gestionarlas mucho mejor. Sobre todo que no se han dado las explicaciones que se deberían haber dado.
Un despliegue de emergencias sin precedentes y un caos organizado. Así recuerda la alcaldesa de Cartagena lo ocurrido hace un año. El ayuntamiento envió grupos electrógenos a los hospitales, estableció un dispositivo de atención a personas vulnerables y montó un hospital de campaña en el Palacio de los Deportes. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Un año después del gran apagón que dejó a Cartagena, al igual que el resto de España, sin electricidad, la ciudad recuerda que tuvo que reinventarse en cuestión de minutos. Con los semáforos fuera de servicio, las comunicaciones caídas, aquel episodio sirvió para poner a prueba la capacidad de respuesta de los equipos municipales de emergencias. El ayuntamiento activó un centro de control en el parque de seguridad para coordinar el despliegue. Se tomaron decisiones cruciales, como enviar combustible para abastecer a los grupos electrógenos de los hospitales, establecer un dispositivo de atención a personas vulnerables y dependientes y desplazar agentes a las principales calles de la ciudad. Los bomberos rescataron a 17 personas atrapadas en ascensores y tuvieron que sofocar varios incendios cuando volvió la luz. Noelia Arroyo.
Desde allí coordinamos el suministro de combustible para generadores de nuestros hospitales, tanto públicos como privados, residencias de mayores. Se dio también una rápida respuesta para poder habilitar en el Palacio de Deportes un centro de atención no asistencial.
Un año después, el aprendizaje es claro, la experiencia ha servido para mejorar la preparación de la ciudad ante futuras crisis.
En Lorca se ha presentado hoy el primer plan municipal de emergencias de la región ante una crisis de emergencias o un gran apagón, como ese de 2025. Recupera tecnología como emisoras de radio para el personal de emergencias y lo combina con comunicaciones vía satélite. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Pues sí, el protocolo elaborado por el Servicio Municipal de Emergencias recoge todas las lecciones aprendidas de aquel apagón de 2025 y presenta un plan local para garantizar la autonomía operativa y el suministro de servicios básicos durante una futura y eventual crisis energética. Ricardo Villalba es el coordinador del Servicio Municipal de Emergencias.
El principal es garantizarnos la atención a los más vulnerables, garantizarnos los servicios esenciales a la población de suministros y también los sanitarios y por supuesto, garantizarnos las comunicaciones. Ese es el último paso que ya hemos puesto de manifiesto, rescatando la red analógica de transmisiones que teníamos en el municipio hace 25 años. La hemos descongelado y la hemos vuelto a poner en funcionamiento. Y, por supuesto, las ventajas que nos da la tecnología, recordar que éramos el único municipio de la región que el día del apagón tenía un sistema de comunicaciones vía satélite que nos permitió a todos tener comunicaciones.
Para atender de forma prioritaria a las personas vulnerables, en caso de apagón, el ayuntamiento ya ha solicitado a la Consejería de Política Social el censo de personas electrodependientes que viven solas en Lorca, así como el censo de ciudadanos con altos niveles de discapacidad, de tal manera que esa lista se mantenga actualizada y se pueda agilizar su asistencia en caso de emergencia.
Otros asuntos del día. La región de Murcia bate su récord de ocupados en el primer trimestre de este año con 717.000 empleados. El paro ha aumentado casi en toda España, menos en Andalucía, Extremadura, Canarias y la región de Murcia. Dice el presidente de CROEM que son datos muy positivos. Eso sí, Miguel López Abad considera necesario que se aprueben los presupuestos de la comunidad.
Vemos que se ha aumentado la contratación en 5.500 personas, sobre todo en el sector de la construcción y en el sector de la industria. Desde CROEM, desde la actividad empresarial, valoramos positivamente estos datos. Estamos en la cifra del paro del 10,8, que está dentro de la media nacional, pero sí también focalizamos y hacemos ver que desbloqueo de los presupuestos de la ley de vivienda serían muy buenos para seguir afianzando estos datos positivos, seguir creciendo en empleo de calidad, quitando precariedad y haciendo que estos datos pues siguieran mejorando dentro de nuestra región.
Este año han descendido los accidentes laborales en la región de Murcia en los dos primeros meses del año, es lo que ha dicho la consejera de Empleo, Marisa López.
Observamos descensos generalizados en esos índices de incidencia, especialmente en agricultura, en industria y en construcción. Pero sin duda, el dato más relevante es la evolución de los accidentes mortales. En lo que va de año y hasta el 31 de marzo se han registrado 5 fallecimientos, frente a los 9 del año pasado. Esto supone una disminución del 44%.
Se llama María Soledad, tiene 64 años y con 61 le diagnosticaron Alzheimer. Es uno de los 40.000 pacientes que hay en la región de Murcia con esta enfermedad, Carlos Alonso.
Así es, asegura que se empezaron a olvidar cosas que no eran normales.
Estás viendo una serie y de un día para otro pues no te acuerdas lo que ha pasado, no te acuerdas de nombre de las personas, todo eso te resulta raro. Yo era profesora de pedagogía terapéutica y los profesores controlamos muy bien todo lo que es el lenguaje escrito y empecé a tener problemas de ortografía, se me olvidaba si una palabra era con B o con V.
Hoy se han celebrado en Murcia unas jornadas organizadas por el Hospital La Vega con el lema Nuevos Horizontes. En ellas se ha hablado de los nuevos tratamientos. José Manuel Martín es farmacéutico del Hospital Universitario de Toledo.
Sí que se ha avanzado, de hecho creo que estamos en un cambio de paradigma. Es verdad que la investigación y la innovación en este campo ya dio algo de frutos, lo único que bueno, no fueron suficientes o no fue lo adecuado. Y esta segunda generación de tratamientos nos ofrece una nueva alternativa, una posibilidad de retrasar la evolución de esta enfermedad que todos sabemos que tiene un alto impacto social.
Seguimos contándoles lo que más les interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.